Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 ya de diciembre y el día viene, bueno, con frío, sí, es lo que toca. Hoy es día festivo todavía en algunas comunidades autónomas que alargan el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Hace frío, un frente ártico entra por el norte, también por el Mediterráneo. Hay 12 autonomías que están en la alerta por frío, por lluvia o por viento. Y bueno, en teoría faltan 12, bueno, en teoría no, y en la práctica, faltan 12 días para que comience oficialmente el invierno, pero el frío ya está aquí. Así empieza el día. Mirando también a Siria, ha caído un régimen con más de 50 años de historia. Es el régimen suní de Bashar al-Assad, que ha sido derribado por los rebeldes liderados por al-Holani, que ha hecho su gran discurso en la mezquita de Damasco. Impusieron los al-Assad un régimen laico, gobernaron un país con mayoría chiita y han caído en 11 días tras más de una década de guerra. El régimen de los Assad acusaba ya el desgaste de la corrupción y también el desgaste de la crisis económica y están ahora al resguardo de Putin en Rusia. Mientras, mirando a las bolsas, el IBEX 35 la semana pasada subía casi un 4%, su mejor semana en el año. Los inversores echan cuentas y aunque sí que es cierto que el IBEX 35 está lejos de sus máximos, los 16.000 puntos marcados en 2007 con dividendos lleva dos años muy buenos, dos años espectaculares. Le ha favorecido el buen tono del sector bancario que pesa un 30% en el IBEX y también la buena calidad de sus tecnológicas. Solo son dos, pero llevan muy buen desempeño este año, Indra y Amadeus. A futuro, la mirada se centra en el Banco Central Europeo, tenemos reunión esta semana, y también en Inditex, que presenta justo el miércoles resultados referidos a los nueve primeros meses de este ejercicio. Importante, el volumen de negocio es el nubarrón que se cierne sobre la renta variable española y en general sobre todas las bolsas. El volumen mundial supera por poco el de 2023, que fue uno de los peores ejercicios de la historia y se queda, atención, en una quinta parte del récord marcado en 2021. En las criptomonedas, exhibición de fuerza por parte de las principales. Bitcoin está en el entorno de los 100.000 dólares, un poquito más abajo. En el año suma un 150%, superando holgadamente los 2 billones de euros de capitalización. Ethereum superó los 4.000 euros, no los 4.000 dólares, pero sin embargo ha dado marcha atrás y está recogiendo las plusvalías acumuladas en la última semana. Todos los activos, los tradicionales y los digitales, están pendientes del Banco Central Europeo, que va a cerrar 2024 con una nueva rebaja de tipos de interés, la tercera consecutiva, este jueves, día 12. Más cosas, dejamos atrás el puente, un puente que apunta récord para el turismo. El sector celebra las buenas cifras de ocupación, a pesar de que solo 6 comunidades autónomas han alargado el puente a 4 días. Se anticipa una muy buena temporada de Navidad, a pesar de los brotes de turismofobia en algunos puntos y a pesar también del nuevo registro de viajeros que entró en vigor el pasado 1 de diciembre. Esta semana se han recogido más de 1.400.000 datos registros. Desde el sector confían en que la web del Ministerio del Interior no sufra más incidencias, como ocurrió en las primeras horas, y en ir adaptándose poco a poco a la petición de datos por parte del Ministerio. Más cositas, los conductores de autobús han suspendido la huelga prevista para este lunes. Las negociaciones con la patronal avanzan, pero siguen los paros convocados para la semana del 23. La pesca también inicia su primer día de huelga con protesta en Madrid. En la mayoría de los puertos van a parar los pescadores, que piden un nuevo comisario europeo para frenar la propuesta de reducir la faena de los arrastreros a 27 días. Y un apunte más, hoy estaremos con la mirada y con el corazón puesto en Valencia, porque la Catedral de Valencia va a celebrar el funeral por las víctimas de la Dana. Irán los reyes. Desde Moncloa aún no han confirmado la asistencia ni de Sánchez ni de ningún otro miembro del Ejecutivo. En la zona central de la catedral van a estar los familiares de todos los fallecidos. Y mientras, pues las ayudas llegan con cuentagotas, despacio, y las tareas de recuperación siguen allí en toda Valencia sin descanso. Es lunes, bendito lunes, 9 ya de diciembre. Gracias por su confianza, gracias por acompañarnos. Arrancamos con los titulares que ha elaborado Roberto Sol.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Y empezamos pendientes de Siria, donde Estados Unidos ha atacado esta madrugada más de 75 objetivos del Estado Islámico tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El ejército de los Estados Unidos ha descrito estos objetivos que son líderes operativos y campamentos de Estado Islámico. El objetivo es que la organización, todavía activa en Siria, no intente aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro del país.
Así reaccionaba Joe Biden. Es un momento histórico. The long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. Eran las declaraciones de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. El expresidente sirio y su familia están en Moscú tras recibir asilo por parte de Rusia por motivos humanitarios.
El exmandatario ya se encuentra en Moscú. Desde Rusia insisten en que se reanuden las negociaciones políticas en el contexto de Naciones Unidas. Fuentes del Kremlin aseguran que funcionarios rusos están en contacto con representantes de la oposición armada siria, cuyos líderes han garantizado la seguridad de las bases militares rusas y de sus misiones diplomáticas en territorio sirio.
En Corea del Sur sigue la incertidumbre tras el fracaso de la moción de censura para destituir al presidente del país,
cuyo partido político ya ha dejado claro que le apartará del poder para restaurar la democracia. Han Dong-hong, líder del Partido del Poder Popular, aseguró que su partido trabajará para que John deje sus funciones como presidente de forma temprana y ordenada. Según el plan del partido gobernante, el primer ministro Han Duk-soo será quien asuma las funciones de John hasta que sea apartado de forma definitiva.
Las principales agrupaciones agrícolas francesas celebran nueva jornada de huelga por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
Estas protestas serán en Bruselas, coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Los manifestantes aseguran que en caso de realizarse este acuerdo se producirán profundas consecuencias para la agricultura familiar en toda Europa. Además, consideran que el acuerdo podría desembocar en competencia desleal.
En cambio, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es el mayor acuerdo jamás creado.
Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios afines, tenemos raíces comunes, una historia y una cultura entrelazadas.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantienen una reunión en Bruselas en la que también participará la titular británica del ramo, Rachel Reeves.
En un intercambio que servirá para debatir sobre los retos y oportunidades económicas que afrontan ambas partes. Además, los ministros de Pesca de la Unión Europea intentan pactar en la reunión que celebran desde este lunes en Bruselas las posibilidades de pesca de 2025 con una propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo que no contenta a España. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Próximo lunes y martes en Bruselas, un consejo Agrifish fundamental, con una propuesta de la Comisión Europea que es, sinceramente, la muestra práctica de manual de aquellas propuestas que la Comisión Europea jamás debería llevar a cabo si no quiere fomentar los extremismos y la polarización en la Europa.
De esta madrugada es noticia también la inflación en China, que sigue frenándose en el mes de noviembre.
Se modera una décima hasta el 0,2%, cifra que está también por debajo de los pronósticos de los analistas, que esperaban que los precios subieran en China hasta el 0,5%.
Japón revisa al alza el incremento de su PIB entre julio a septiembre hasta el 0,3%.
Debido a un incremento de la inversión inmobiliaria y a pesar de una ligera contracción en el consumo. Además, hemos conocido esta madrugada que las exportaciones japonesas aumentaron en octubre un 2,9% en tasa interanual.
las bolsas. Comienza la semana a la espera de los datos de IPC de Estados Unidos, España, Alemania y Francia.
También destacan en la agenda de esta semana los resultados de Inditex, Adobe y Costco. El IBEX 35 comienza la semana por encima de los 12.000 puntos tras ganar un 3,7% la semana pasada. Eso sí, presenta problemas para seguir con su proceso alcista, aunque mantiene el nivel de los 12.000. Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
El viernes, festiva, pues no pudo cerrar en positivo, y eso unido a ese escenario que digo, que a lo mejor dura unas poquitas horas la corrección de hoy, ya es por bueno. Mantener los 12.000 es la meta, esto es lo importante. Wall Street es el que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, 3 semanas consecutivas cerrando en positivo, y esto es lo más valedero que tenemos, ¿no?, como para poder mantener los 12.000 puntos.
Dos asuntos más. En Alemania, Volkswagen y los sindicatos mantienen su cuarta ronda de conversaciones salariales.
Además, para hoy están convocados a la huelga los trabajadores de 9 de las 10 plantas del fabricante de autos en el país. También en Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz se reúne con representantes de la industria del acero para abordar medidas para paliar la crisis en este sector.
Comisiones Obreras suspende también la jornada de huelga de conductores de autobuses de este lunes.
Eso sí, se mantiene la huelga del próximo 23 de diciembre. Los servicios mínimos en Madrid serán los siguientes. Los interurbanos tendrán un 75% de sus servicios en hora punta y del 50% en hora valle.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco BIC te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobic.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco BIC, nos mueven tus valores.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles. Todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
8:14, esto es Radio Intereconomía, arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy me acompaña Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, Ana.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues magnífico, prenavideño. O sea, no te voy a innovar mucho, la verdad, haciendo el check, ¿sabes? Para que no me puedan echar en cara a mis hijos que no he cumplido con todos los mercadillos y demás.
¿Sí has cumplido?
He cumplido.
¿Pero has cumplido paseándoles o también sacando la billetera?
Sacando la billetera, tristemente.
Ah, bueno,
es la única forma de cumplir con niños.
Me encanta. Juan Martín Valiente, socio de Amcor. Me acompaña también Lucía Gutiérrez Mellado. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
¿Tú qué tal?
Todo muy bien. Me he ido fuera y la verdad que estábamos hablando justo antes de empezar del buen tiempo que ha hecho, ¿no?
Sí, espectacular. ¿Dónde has estado?
He estado... es provincia de Castilla-La Mancha, pero ya muy cerca de Extremadura, en Toledo. Ah. Pero ya cerca de Extremadura y una gozada, la verdad. Un tiempazo, bueno, un solazo.
¿Ha hecho todos el viernes? Sí. Espectacular.
El viernes hizo hasta calor.
Buah. Sí. O sea, quedarse en casa era pecado.
Totalmente.
Sí, sí. Lucía Gutiérrez Mellado es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y para Portugal. Me acompaña Lorenzo Coletti. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, mucho.
Sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho? Dame envidia.
Yo por Madrid. Ah. No, mucha envidia, buscando aparcamiento en el centro. Ah. Porque se me ocurrió ayer ir al centro de Madrid.
Eres un inconsciente, una locura. Total. ¿Cómo te vas al centro en coche?
Sí, bueno. No fue mi decisión, lo dejamos ahí.
Bueno, ¿y al final encontraste aparcamiento o no?
Lo encontré, sí. Y pude ir a ver una exposición muy bonita de Sorolla.
Ah, bueno.
Te recomiendo.
Bueno, muy bien. O sea, ¿cultureta has estado?
Sí.
Sí.
De vez en cuando es bueno.
Bueno, Lorenzo Coletti es director de Pictet Asset Management en España y me acompaña Sebastián Senega. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? No me preguntes de mi fin de semana, que tampoco ha sido mi decisión, o sea que...
O sea, tú te has dejado de llevar. Ahora estamos echando la culpa a otros. A ver. ¿Qué?
Otra exposición bonita, pero además gratuita en Fundación Telefónica. Mm. Es Hombre Prensa, el que tiene la estatua que está ahí en la Plaza de Colón, pues esa de las caras estas
sí,
aplastadas. Pues muy bonito también.
¿No fuiste en coche?
Fui en coche, pero para dejar a mi hija, no sé qué, con su amiga en la peor plaza del mundo, con las peores calles. Y me ha costado un montón encontrar también un parking que no fuese completo, pero bueno. Todo se consigue, con paciencia.
O sea que tú echas la culpa, igual que Lorenzo, al que organiza y al que dirige.
No.
Tú acatas, pero luego gruñes.
La culpa la tengo, pero hace ya más de 20 años, en fin, bueno.
Bueno, Sebastián Senegas es responsable para Iberia y LATAM de Edmond de Rothschild Asset Management. Hoy, esta semana, Banco Central Europeo, última semana del año, última decisión de tipos de interés, y habrá bajada de tipos de interés este año y al siguiente. ¿Qué escenario barajáis para bancos centrales?
Bueno, pues la verdad es que nosotros pensamos que van a continuar bajando los bancos centrales, tanto el europeo como el americano, y sobre todo más aquí en Europa, porque la situación del crecimiento es peor que en Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos sigue aguantando bastante bien y encima con las medidas de Trump, bueno, pues pensamos que va a continuar, habrá que hacer un equilibrio cuando se anuncien, pero parece que el crecimiento en Estados Unidos va a seguir siendo razonablemente bueno, pero con una inflación ya cayendo se pueden permitir el bajar todavía algo más los tipos, y aquí en Europa, que donde el crecimiento ha vuelto a decepcionar este año, está bastante plano, pues sí que pensamos que va a haber más bajadas que en Estados Unidos, pero estamos en un entorno claramente donde los bancos centrales van a continuar bajando.
¿El suelo dónde estaría? ¿En Estados Unidos o en Europa?
Para nosotros, Estados Unidos lo vemos más en el entorno del 3,5-4 como tipo de interés de equilibrio, te diría. O sea, es verdad. Sí que pensamos que hay un paradigma ahora mismo que no tiene nada que ver con post-crisis financiera, en el cual hay bastante más fortaleza de demanda. Entonces, si queremos un poco equilibrar las dos patas, necesitamos tipos de interés relativamente más altos. Incluso en Europa, te diría que más allá de que no esperamos sorpresas en la reunión de esta semana y esperamos bajada de 25 básicos, sí que veríamos otro suelo, quizás en una bajada más a primer trimestre del año que viene, y ahí y a lo mejor somos un poco contrarios al mercado, pero esperamos noticias positivas por parte de Europa, ¿no? Y quizás una confianza del consumidor volviendo a niveles de comienzos de este año y, bueno, pues demostrándonos que hay esperanza para la parte europea.
¿Hay esperanza para la parte europea, de verdad?
Hay un poquito de esperanza, si pensamos bien. Nosotros...
¿Pero eso me lo decís de corazón o de razón?
No, de razón.
De razón. Susana, por favor.
De razón, simplemente porque sí creemos que la senda de baja de tipo por parte del Banco Central Europeo va a seguir con fuerza. Vemos los tipos de interés a finales de 2025 en un 2%, eso significa 125 puntos básicos más abajo de donde están hoy. y una segunda parte del año donde la economía europea podía recuperar algo, con lo cual un crecimiento muy anémico el año pasado y este año que puede estar por encima del 1%, raspado, ¿eh? Hablo del 1,2, que es nuestra estimación para el año que viene. Pero en la segunda parte, gracias también a esta baja de tipo, lo cual esto va a estimular un poco la economía. Y vamos a ver en qué países, ¿eh? pero sin duda va a ser un poquito mejor.
Sebastián.
Bueno, sobre tipos, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que en Europa el tipo seguramente va a estar a finales de 2025 entre 2, 2.5, a lo mejor un pelín menos, pero depende de la situación económica, que como decía Beatriz, no es muy halagüeña en Europa, y pues la Fed seguramente bajando un poco menos. Como se ha comentado antes, la situación económica es mejor y también la inflación. No hay que olvidar, no hemos pronunciado todavía una palabra, bueno, una palabra, un nombre, Emma Trump, está en París este fin de semana. Y bueno, pues hay que ver si las políticas de Trump traen un poco más de inflación. O sea, trae un poco más de inflación seguro van a traer en Estados Unidos. La pregunta es, en qué medida, o si va a ser un poco o más, o ahí los economistas no están todos de acuerdo. Entonces, y eso por un lado, y por otro lado es verdad que la guerra comercial que segura, no va a dejar de hacer Trump contra Europa, bueno, pues eso también hay que ver que en qué medida puede pues mermar un poco la recuperación económica, que estamos también nosotros de acuerdo. Uh-huh. Lorenzo, que podría haber en Europa un crecimiento un poco mejor.
Uh-huh. El año ya está hecho en las bolsas. Llevamos un año espectacular, especialmente en Estados Unidos, especialmente en tecnología y en grandes compañías. El Nasdaq va volado con un 30% arriba, el S&P 500 también en zona de récords. En Europa algo más flojos los índices, aunque hay algunos que van también volando, como el DAX, como el IBEX 35. ¿El año ya está hecho? ¿2025 va a ser tan bueno para los activos de riesgo?
Bueno, pues yo creo, lo acabas de decir tú, ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta.
Vosotros queréis ya cerrar el año, reconocerlo,
totalmente.
Reconocerlo, ya, nos quedamos quietos.
Nos quedamos quietos y
que no pase
así,
nada.
Porque ha sido un año muy, muy bueno para la renta variable. Mucho tendría que pasar para que se estropee las rentabilidades que llevamos. Yo creo que ahora ya está todo el mundo mirando cómo va a ser el 2025, que nosotros también pensamos que va a ser un año bueno para renta variable, pero con rentabilidades más discretas, porque lo de este año ha sido, como tú comentabas, bueno, pues excepcionalmente bueno. Sí que vemos que ese rally se empieza a ampliar a otros sectores. Es verdad, tecnología sigue contribuyendo de forma muy positiva, pero si el año pasado fue un 60% de la rentabilidad del índice de S&P, este año ya está en un 40%, o sea que ya sí que empezamos a ver cómo otros sectores lo hacen bien, que para nosotros es muy importante de cara a, bueno, a que no solo sea un sector el que lleve la rentabilidad del fondo.
Sí, yo te diría que para nosotros hay vida más allá, ¿no?, de Estados Unidos. Seguimos pensando que hay potencial, pero en la parte en la que estamos del año, pues hay que empezar a mirar cómo podemos complementar esas carteras de cada año que viene. Uh-huh. Activos de riesgo, pues efectivamente estamos constructivos, porque como estamos aquí hablando en la mesa, las perspectivas de crecimiento pues no dejan de ser positivas desde el punto de vista de tipo de interés, perdón, de crecimiento nominal, pero también real, ¿no? Entonces ahí yo lo que diría es, oye, como apuntaba Lucía, ¿no?, la tecnología sigue subiendo, pero nosotros una forma de complementar esa energía, pues por ejemplo la vemos con el mundo de las infraestructuras cotizadas. Vemos positivo Japón, vemos positivo a las pequeñas compañías americanas, ¿no? Y como te decía, en Europa seguimos viendo potencial, con lo cual realmente, oye, yo creo que el año es muy complicado de que se estropeen los números, y sí que es verdad que en el entorno en el que estamos nosotros empezamos a quizás animar a los clientes a que miren las rentabilidades más en términos absolutos y no tan en relativo contra el índice, ¿no? Parece que los índices se han distorsionado mucho y que cuando estamos sacando rentabilidades en carteras pues casi del 20 o 22%, aunque te quedes, no sé, un 2 o 3% detrás del índice, quizás hay que pensar, ¿esto en términos absolutos me compensa o necesito quizás ese 3% más por pegarme a un índice que quizás está muy distorsionado, ¿no? Yo creo que a estos niveles de rentabilidad es una reflexión que deberíamos hacer.
¿Qué decís al resto de la mesa?
Bueno, en primer lugar vemos que hay bastante consenso en el mercado, en el sentido de
bueno,
todo el
yo
mundo.
Solo escucho bolsa y Estados Unidos sobre todo, ¿no?
Sí, eso es. O sea, nosotros si miramos los números y cómo vemos el año que viene también es más, un poquito más de bolsa, más Estados Unidos. Es la primera vez que lo hacemos en 3 años, antes pensaba que era Europa. A principio de año, sí. Bueno, luego, obviamente nos hemos equivocado, hay que ser transparentes en esto. Pero creemos que va a ser otra vez Estados Unidos. Ahí va a ser impulsado más por beneficios que por la expansión de múltiplos, que ha sido lo que ha de verdad dado fuerza al mercado de Estados Unidos en los últimos años, y los beneficios no van a ser tan fuertes, ¿eh? Por eso estamos de acuerdo con Lucía, que los beneficios va a ser un resultado bueno, pero no tan bueno como anteriormente. Con lo cual, 2024 va a seguir estando así, no creemos que se vaya a estropear. 2025 va a ser positivo, pero sobre todo la renta variable, la renta fija, que no ha sido el gran ganador de este año, no. Va quizás a seguir teniendo alguna, o más volatilidad, digamos así, sobre todo gobiernos.
A ver, que tiene que quedar claro a todos los que nos escuchan. El año que viene no va a ser tan bueno como este año, eso está clarísimo. Es prácticamente
imposible.
Este año ha sido
espectacular, ¿no?
Un 30% después de un año 2023 que había sido, es verdad, había compensado el año 2022, pero que también había sido bueno, por lo cual, tan bueno no. Lo que creemos nosotros es que va a haber oportunidades. Seguramente en algún momento alguna noticia podría hacer que los inversores recojan beneficios. Y bueno, y que pongan un poco en duda lo que está pasando, por lo cual seguramente va a haber puntos de entrada, sí, seguramente va a haber, si va a haber volatilidad también. Nosotros estamos más positivos con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sorpresa, ¿no?
Eres el único que lo dice, el único, eres un tío raro. Nadie
raro,
dice
no sé.
Estados Unidos, por favor.
Lo he pensado mucho antes de decirlo,
sí.
Pero...
No quería ser contraria.
Exacto. Pero lo que sí creemos, de todos modos, en todos los mercados es que, lo comentaba un poco Beatriz, pero va a haber más, el crecimiento en bolsa va a ser en otro tipo de empresas. Sectores, creemos que el sector tecnológico va a seguir tirando, pero sobre todo que va a haber menos concentración, que lo vemos desde mitad de este año más o menos, pero va a seguir, digamos, la dispersión, para así decirlo, de los resultados en bolsa, tanto en sectores, es verdad, y eso esperamos, que no sea todo tecnológico, pero también en tipo de empresa, más pequeñas y menos concentración en algunas empresas.
Uh-huh. Hoy habéis hablado de concentración y has hablado tú, Juan, de que los índices se han distorsionado mucho. Uh-huh. Voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta me decís por qué. ¿Qué significa que los índices se hayan distorsionado mucho y eso qué efecto puede tener en las carteras? Primero, ¿qué es? ¿Por qué? Y consecuencias. Publicidad, me lo contáis.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Esta Navidad regala cine. Regala Cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Creo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Sebastián Senegas, Lucía Gutiérrez Mellado, Juan Martín Valiente y Lorenzo Coletti. Hoy has abierto todo el melón. De los índices están distorsionados. ¿Esto qué significa? A ver, explícamelo.
Pues abrimos el melón del todo. Vamos a ver, al final la composición de los índices no deja de ser una composición por capitalización bursátil. Es decir, realmente lo que tenemos son unos rebalanceos según el índice una o dos veces al año, en el cual las compañías que más pesan son aquellas que más ocupan posiciones predominantes. Como realmente lo que más ha tirado ha sido una serie de compañías, de las cuales pues no hace falta hablar porque todos las conocemos, las magníficas siete, e incluso en Europa también hemos tenido algo en paralelo, realmente la polarización que tiene el índice es la mayor que hemos visto en la historia. Estaba viendo la semana pasada, previa burbuja tecnológica, tú necesitabas casi 60 compañías, 57, para replicar el comportamiento del índice del Russell 1000. Ahora mismo son 19 compañías. Que tú con 19 compañías,
o sea,
compañías replicarías el comportamiento de un índice que tiene más de 1000 compañías debajo. Esto para mí quiere decir que tú realmente la bondad que debería tener el posicionarte un índice, que es la diversificación,
no la tienes.
Entonces, si vemos cualquier reversión a la media que estamos aquí poniendo sobre la mesa cualquiera de nosotros, que realmente, oye, pues va a haber más diversificación de resultados, va a haber más divergencia en cuanto a los resultados de las compañías el año que viene, no te va a proteger. Si hay una reversión a la media y el índice cae, tú no vas a estar protegido, porque no estás diversificado. Entonces, a mí me parece que es un momento, como te decía, en el cual dices, oye, necesito ese 3% más. Yo entiendo que si llevas un 0 en el año y quieres ganar un 3% más, de ese 0 a 3 puede tener sentido incrementar riesgo en tu cartera. Si tú este año has ganado un 20% y te has quedado un 5% detrás del S&P, un 21%, a mí ese comportamiento relativo me parece que estás añadiendo muchísimo riesgo a tu cartera simplemente por conseguir un exceso de retorno, que en este escenario me parece que no tiene sentido.
¿El resto de la mesa qué dice?
Bueno, estoy en línea con lo que comenta Juan. Lo que podría pasar ahora es que este auge que hemos visto de la tecnología, de la inteligencia artificial sobre todo, que ha dado tanto impulso en los últimos 2 o 3 años, se va a trasladar también a otros sectores. El famoso pico y palas puede que tenga sentido al día de hoy. De hecho, nosotros vemos muy bien todo lo que es el sector de las utilities, que se van a beneficiar del aumento de la demanda eléctrica debido al auge de la inteligencia artificial, de los centros de datos que están, que es una preocupación en muchas partes del mundo. En Estados Unidos están muy preocupados con el aumento de esta demanda de energía eléctrica, el consumo de energía. Con lo cual hay empresas que no se dedican a la inteligencia artificial, sino a sectores mucho más tradicionales, como los servicios públicos, como la energía más tradicional, que se pueden ver beneficiadas por esto. Y en segundo lugar, los bancos. También creemos que es un entorno el que veremos en 2025 de bajada de tipos, donde los bancos van a asistir a un aumento de la demanda de préstamos y mayor actividad en este sentido, lo cual pensamos que son dos sectores que se pueden ver muy beneficiados.
Uh-huh. Oye, y de esa distorsión, consecuencias, ¿qué efecto está teniendo en el mercado, además de lo que señalaba Juan?
Primero, disculpa, Lucía, que te llamaba Beatriz antes.
No pasa nada.
Dos veces,
sí, no sé qué más. Bueno, estamos de lunes. A ver, una de las causas, también quiero volver en este tema, es el auge y, bueno, el incremento del uso de ETFs, ¿vale? Que, para así decirlo, pues extrema un poco los movimientos. Entonces, es verdad
que... Pero eso es real, porque, o sea, yo creo que se le está echando mucho la culpa al tema de los ETFs, pero al final la gestión activa es la que domina los índices, ¿no? Y la que domina el volumen en bolsa.
Bueno, pero cada vez más. Cada vez menos. O sea, que
sí.
Pero no pasa nada, a ver, que hace falta. Bueno,
es que me da la sensación de que se ha encontrado ahí un culpable y ya está.
No has encontrado un culpable. Es una de las causas de que haya más concentración todavía, que hay otras causas, pero una de las causas es que haya más ETFs, porque es una gestión que replica el índice, pero que provoca que, pues eso, que haya más concentración todavía cuando empieza la concentración, por lo cual, pues una de las causas. Yo totalmente de acuerdo con Lorenzo, yo creo que vamos a tener más sectores. Si hablamos de la inteligencia artificial, nosotros lo que creemos es que hay que tomar en cuenta toda la cadena de valor, no solamente el sector tecnológico, que también, por supuesto, pero también todas aquellas empresas que utilizan la inteligencia artificial, y que nosotros entendemos que los que mejor la utilizan van a ser los ganadores de mañana, por lo cual en sectores efectivamente como bancos, aseguradoras, que utilizan mucho inteligencia artificial y datos, por cierto, en sectores infraestructura, pero ahí llámese centros de datos, etc., pues son sectores que están utilizando mucho la inteligencia artificial, y creemos que va a ser un antes y un después también para estos sectores, y que hay que ver empresas ahí.
Mira, me están escribiendo un WhatsApp ahora mismo y me están diciendo: los ETFs dan liquidez en momentos de estrés y sirven como herramienta de descubrimiento de precios en momentos donde el mercado subyacente está, por ejemplo, cerrado. Dice también que en Europa uno de cada tres euros está entrando en ETFs, pero el resto va a gestión activa.
Bueno, yo creo que ahí hay un poco de diferencia entre España y el resto del mundo, porque en España es verdad que todavía es más eficiente desde el punto de vista fiscal el fondo que el ETF. Entonces aquí yo creo que todavía estamos algo más sesgados a invertir en fondos de inversión. Pero en el resto del mundo yo creo que lo que más ha crecido en los últimos años ha sido los ETFs. Dicho esto, nosotros sabes que ahí, también somos bastante activos. O sea, el tipo de ETF que estamos empujando son los de gestión activa. O sea, que no tiene que estar solo el concepto de gestión activa para los fondos, sino que también se puede hacer en formato ETF. Y la verdad es que estamos viendo también un crecimiento bastante grande de esa industria.
El que ha abierto el melón. ¿Algo más que añadir?
Un poco más sobre la mesa. Yo creo que son complementarios, pero que efectivamente para mí la gestión activa hay que ponerla en valor, y que realmente se demuestra que termina generando alfa en el largo plazo. Con lo cual, estamos en un mantra del value for money, pero que creo que de verdad, cuando todo va bien y hay una beta positiva de mercado, pues parece muy sencillo pegarse al índice, pero cuando realmente vienen mal dadas y hay una reversión, y lo hemos visto en periodos históricos, pues realmente no hay protección pegándose al índice.
O sea, que cuando vengan mal dadas, pues yo creo el ETF sufrirá.
Hombre, yo creo que si al final tienes una cartera comprada a valoraciones menores y más diversificada, pues obviamente esa cartera protegerá y debería caer obviamente menos que los índices.
El ETF no va a sufrir, en el sentido del ETF hará lo que hace el índice,
correcto.
Punto. Eso es, y es lo que te puedes esperar.
Bueno,
pero
si
menos,
el ETF
pero menos
gestión
sabes...
activa, no, ¿no?
Ah, no, la ETF de gestión activa no, eso no.
Hablamos
ETF
de gestión pasiva.
Clásico, sí. Que exacto. Se vende ahora en España, que mucha gente está comprando hoy, es el pasivo de toda la vida. Y entonces ahí no tienes escapatoria, pero sabes por lo menos lo que te va a pasar. Eso sí, con gestión activa, si estás en un buen fondo de gestión activa, sabes también que te puede proteger un poquito más. Sobre todo alternativo.
Vale, me voy, última parada publicitaria, a la vuelta hablamos de alternativos, si queréis. Alternativos, ¿qué tipo de alternativos podemos incluir en la cartera pensando en 2025? Sí. Hablamos de otras ideas de inversión, 2025 ya tenemos ahí la mirada, estupendo. Que aunque el año no esté cerrado, hay muchos que queremos ya cerrarlo. Pero antes de nada, oye, tema geopolítico, que estamos aquí con las televisiones puestas, viendo lo que ha ocurrido este fin de semana en Siria, el mercado es inmune, ¿no? Al mercado le interesa fundamentos, macro, resultados y poco más. La geopolítica este año, ni fu ni fa.
Es increíble.
Bueno, nada.
Ni fundamentos a veces. O sea, los mercados se fijan en crecimiento, en alguna noticia tal, en las grandes tecnológicas y poco más. Pero desde luego, tema geopolítico,
increíble. Y además que este año, entre ya los acontecimientos que venían, más un año que ha sido muy importante desde el punto de vista electoral, la realidad es que pues no se ha reflejado nada esa incertidumbre en los mercados, porque lo han aguantado bastante bien.
Última parada publicitaria, vamos con ideas de inversión 2025 y con alternativos que me ha pedido Lorenzo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. ¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos te llevas tres en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy con Lorenzo Coletti, con Juan Martín Valiente, con Lucía Gutiérrez Mellado y con Sebastián Senegas, con Edmond de Rothschild Asset Management, con JP Morgan Asset Management, con Amcor y con Pictet Asset Management. Lorenzo, abre tú el melón de alternativos. Capital privado, deuda privada, ¿qué incluyes en alternativos?
Y en alternativo para 2025 incluiría los alternativos líquidos. Eso significa los, bueno, llamados en inglés hedge fund o aquí llamados eso, alternativos líquidos, ¿no? Eso significa invertir en estrategias que yo creo en los últimos 3 años han sido casi eliminadas las carteras.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque han subido los tipos de interés, la gente ha ido más a monetarios, buscando soluciones de renta fija y han básicamente eliminado su exposición a ese tipo de estrategias que habían hecho muy bien en todo el entorno de bajo tipo de interés, ¿no? Entre el año 2017 hasta el año 2021. Pero creemos que entramos en un entorno donde la renta fija y la renta variable, con una inflación, digamos, establecida ya un poquito más alta, y tipo de interés en torno al 2, 2.5, van a tener una alta correlación. Y necesitamos en cartera algo de descorrelación. Y esto es lo que pueden hacer los fondos long short llamados, con largos y cortos, o de fusión adquisiciones, event driven. O sea, pasamos aquí a distintas estrategias que tienen volatilidades controladas, y creemos que en este entorno están volviendo a crear el famoso alfa, ¿no? Sobre todo los gestores fundamentales que en 2022 habían sufrido mucho, llevan 2 años muy buenos y creemos que esto va a seguir de cara a futuro. Con lo cual, para tener algo alternativo a la renta fija, a la renta variable, este tipo de estrategia puede ayudar mucho.
¿Juan?
Pues se complementaría también con activos ilíquidos. Al final estamos viendo que normalizan los tipos y que el diferencial que nos puede pagar la iliquidez con respecto a tener activos líquidos, pues vuelve a ser bastante, bastante atractiva. Además tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos, que no hemos hablado de él, del señor Trump, el cual es mucho más pro negocio, pro fusiones y adquisiciones. Lo primero que ya ha anunciado y va a hacer es cesar a la responsable un poco de competencia, que ha sido una persona que ha frenado bastante la actividad en ese entorno en los últimos años. Una persona que cualquier, por así decirlo, noticia que sonase a fusión de compañías la echaba para atrás, y sin embargo, pues Trump es mucho más pro negocio en ese sentido. Con lo cual, bueno, pues ahí te diría que tanto el clásico fondo de private equity de medianas compañías como, por ejemplo, deuda privada, que nos pueden estar ofreciendo 650, 700 puntos básicos sobre Euribor, pues en un entorno de normalización de tipos, pensamos que la prima de liquidez vuelve a ser muy atractiva.
Lucía.
Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Lorenzo y Juan, y yo creo que además tenemos que tener en cuenta que los niveles de inflación que vamos a ver en este ciclo en los próximos meses van a ser más altos que los que hemos vivido en el ciclo anterior. Por lo tanto, también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos frente a la inflación si por lo que fuera vemos un repunte. Es verdad que pensamos que va a estar en los próximos meses en niveles más aceptables, pero niveles más altos o niveles más razonables que los que vimos en el ciclo anterior. Por lo tanto, yo creo que también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos y los alternativos pueden ayudarnos a protegernos frente a la inflación.
Sí, totalmente de acuerdo. Aunque si me pongo a pensar todo lo que hemos dicho, pues la gente va a pensar, bueno, pues sigo invirtiendo en la ladrillo, porque al final eso es ilíquido de alguna manera, me protege de la inflación, pero bueno, no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en los alternativos en general tienes acceso, sobre todo en los alternativos ilíquidos, a proyectos, tipo de empresas directamente a las cuales no tienes acceso, ¿vale? Cuando inviertes en un fondo líquido o en inversiones líquidas, por lo cual eso también, aparte de todo lo que se ha dicho sobre la inflación, que es cierto, y cómo protege el diferencial con, bueno, de tipos etc., que sí que creemos que tiene valor esto, tener acceso a cosas que a lo mejor no tendrías acceso si no fuese por los fondos alternativos.
Oye, por la parte de renta variable, antes sí que me habéis dicho tecnología, Estados Unidos, también pasar al segmento de pequeñas y medianas empresas, has mencionado tú también utilities, infraestructuras, el sector financiero. Por la parte de renta fija, aprovechar momentos puntuales como por ejemplo la inestabilidad en Francia, hemos visto que la prima de riesgo ha superado la prima de riesgo griega, o no sé si ampliar duración. ¿Cómo veis por la parte de renta fija 2025?
Bueno, aquí nosotros en el Mondo Rothschild estamos positivos con lo que se llama el crédito, o bueno, activos, digamos, con un poco de riesgo. ¿Por qué? Porque no lo hemos comentado. Bueno, sí hemos comentado que Europa no va bien su crecimiento, pero no estamos en un entorno de recesión, por lo cual aquí lo que creemos es que hemos visto las primas de riesgos que se han estrechado bastante en 2024. Las yield siguen estando bastante altas porque tenemos un componente de tipos que sigue elevado y que se ha comentado antes. Creemos que sí va a bajar con seguridad en 2025, por lo cual eso va a ser positivo para activos de renta fija con duración, pero no solo, también los activos. Si quiero tener el mismo nivel, para así decirlo, de yield, el mismo nivel de rentabilidad que he tenido en 2024, necesito ir a un poco más de riesgo. Tampoco decimos muchísimo más, porque estamos en torno a una recesión, por lo cual todo lo que es high yield de muy buena calidad, empresas así, un poco con una nota un poco peor de las mejores, creemos que no van a sufrir demasiado y ofrecen rentabilidades muy atractivas. También los bancos, la deuda financiera, si me voy a una estructura de capital un poco más arriesgada, como puede ser las deudas subordinadas, creemos que también tiene mucho sentido por la yield que están ofreciendo y que seguramente los inversores van a ir buscando, y vamos a tener flujos el año que viene en este tipo de activos.
Yo diría que más crédito que gobiernos, desde nuestro punto de vista. Es cierto que no esperamos impagos, ¿no? O default por parte de principales economías en desarrollo, pero también es verdad que puede haber mucha volatilidad en el precio, puede haber momentos en el cual el inversor pida una rentabilidad mayor, ¿no?, por esa deuda, y simplemente que tengamos sustos en el precio. Entonces, bueno, pues pensamos que si la base de nuestra cartera más estable tiene que ser la renta fija, ¿qué necesidad de asumir esa volatilidad, ¿no? Con lo cual, crédito, y por la misma razón no nos iríamos a duraciones muy largas, porque si hay consenso de mercado de mucha bajada de tipo, ¿de dónde puede venir el riesgo? Que no se materialicen. Con lo cual, que estemos en duraciones demasiado largas, que de repente veamos un dato de inflación, como ha apuntado Lucía, quizás algo mayor, y que eso haga que la expectativa de bajada de tipos, bueno, pues no la suma el mercado, y tengamos también sustos en la parte larga, con lo cual nos quedamos en plazos cortos y medios y de crédito.
Muy parecido a lo que ha comentado Juan. Nosotros también nos gusta crédito, también esperamos que los diferenciales no se estrechen mucho, pero el cupón que nos está pagando nos parece que es atractivo. Y en renta fija de gobiernos, ahí lo que estamos haciendo son apuestas de valor relativo. Pues como pensamos que va a haber más bajadas en Europa que en Estados Unidos, estamos más largos de Europa que de Estados Unidos, pero preferencia por crédito.
Os veo en forma, chicos.
Sí, con ganas de
vacaciones. Sí. Oye, ya no os veo antes de que termine el año. ¿No? Bueno. Sebastián Senegas, Lucía Gutiérrez Mellado, Juan Martín Valiente, Lorenzo Coletti. Oye, nos ha faltado musiquita de Navidad, ¿no? Algo de Jingle Bells, Navidad, que estamos aquí festejando.
¿No? La ponemos,
nos cantamos.
Oye, os permito... No cantéis. A ver si va a llover, que con el frío tenemos bastante. Con el frío tenemos bastante. Oye, chicos, muchísimas gracias, y si nos veo, felices fiestas. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós. Feliz Navidad. Gracias. Chao.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. Hoy, la península de Baleares se encuentra bajo la influencia de una masa de aire ártico, acompañada del acercamiento de una borrasca mediterránea. Se esperan precipitaciones en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares, más intensas en el Cantábrico y en el norte del Pirineo. En Baleares, las lluvias podrían ser fuertes y con alguna tormenta ocasional. También se prevén precipitaciones en Alborán y Canarias, especialmente en el norte de las islas más montañosas. Vuelve la nieve y caerá en amplias zonas de la mitad norte, con una cota entre los 600 y 900 metros, bajando a 300-700 en el noreste. Las temperaturas continuarán descendiendo en casi todo el país, con heladas intensas en el interior de la mitad norte y el suroeste, siendo especialmente fuertes en los Pirineos. Los vientos del norte y noreste soplarán con intensidad la península y Baleares, con rachas muy fuertes en el norte, este y zonas montañosas. En Canarias soplará un alisio moderado con algún intervalo de fuerte en Canales.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados.
9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados para ver cómo arranca la semana y a ver cómo viene el lunes. Lunes 9 ya de diciembre. Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Susana.
Empezamos por el IBEX 35, los futuros, ¿qué te cuentan?
Pues ahora mismo lo que nos está diciendo el futuro del IBEX 35 es que la apertura de este lunes va a ser con subidas. Rebote para el futuro de nuestro índice del 0,32%. Hoy abre el IBEX desde los 12.072 puntos, son máximos del año 2010, en una sesión que está prácticamente huérfana de referencias macroeconómicas en el viejo continente. La excepción es la publicación del índice de confianza del inversor Sentix de la eurozona de diciembre. Y en Estados Unidos vamos a tener inventarios mayoristas, en este caso del mes de octubre. Comenzamos una semana en la que el foco de atención van a estar los bancos centrales. Se reúnen 5 en total, el más importante mirando a nuestra política monetaria es el Banco Central Europeo. Previsiblemente habrá una bajada de tipos de 25 puntos básicos, pero también podría haber recorte en Suiza y en Canadá. En los dos casos se espera una bajada de 50 puntos básicos. Tenemos mañana reunión de la Reserva Federal de Australia y también en Brasil. En el plano empresarial, lo más importante de la semana está en Inditex, que presenta resultados, y tenemos también la macro dato de IPC en Francia, en Alemania, en España y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Protagonistas hoy poquitos en España. Nos fijaremos en valores como Repsol, porque JP Morgan ha rebajado recomendación de neutral a infraponderar. Con todo, tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos, el bono a 10 años en el 2,74%.
Miramos a Europa. ¿Vienen los futuros?
Pues vienen los futuros con avances suaves, también en ese entorno de subidas del 0,3%. Por ciento, jornada en la que todavía no tenemos ninguna referencia macroeconómica. Estaremos pendientes de los bancos italianos y los franceses tras ese último movimiento del viernes, cuando Crédit Agricole elevaba su participación en el italiano BPM, lo hacía hasta el 15%, y también ha pedido autorización para elevarla todavía más hasta el 20%, algo que dificulta esa OPA que lanzaba hace un mes sobre BPM Unicredit. Desde Reino Unido tenemos dato de confianza empresarial que cae a su nivel más bajo desde enero del 23, según un informe de BDO publicado este lunes. También pendientes de los fabricantes de coches de Volkswagen, porque se vuelve a reunir con sindicatos a partir de las 12:30 en la cuarta ronda de conversaciones salariales.
Me interesa cierre de Asia, me interesa también petróleo, eurodólar y futuros americanos.
Pues mirando las plazas asiáticas, termina el día el Nikkei de Tokio con un avance del 0,22, caídas suaves en Shanghái del 0,04, el Hansen se da la vuelta y opera en positivo, la subida es importante del 2,7%, y en Seúl, con todo este caos político, estamos viendo un recorte para el Kospi del 2,8%. En Estados Unidos, muy planos los futuros, pero se dan la vuelta, tendencia alcista. En las materias primas tenemos subidas del 1% para el crudo Brent, $71.77, y el West Texas, $67.89. Y en el mercado de divisas, si nos fijamos, el cruce de euro-dólar en rojo para nuestra moneda, en 1,0554.
Importante Bitcoin, $99.600 y Ethereum, $3.923. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
Esta semana, importante Banco Central Europeo, última bajada de tipos de interés del año. ¿Qué esperas del mensaje de Christine Lagarde?
Bueno, yo creo que en cierto modo Christine Lagarde mantendrá este mensaje de mayores bajadas de tipo de interés. En Europa la situación económica sigue siendo bastante complicada y por lo tanto de alguna manera es uno de los bancos centrales que tiene bastante margen como para continuar bajando los tipos de interés, con lo cual yo creo que el mensaje será este, ser una más de las siguientes bajadas de tipo de interés que vamos a tener a lo largo del 2025.
Entiendo que el mercado muy pendiente de bancos centrales y también del tema político. Uh-huh. Aquí dos cosas. Uno, claro. Francia, cómo tenemos a la renta fija en Francia, los tramos largos y los tramos cortos, y luego la caída del régimen de Bashar al-Assad, ¿ha afectado de alguna manera algún tipo de activo?
Bueno, de momento en Francia la verdad es que ha habido un cierto grado de tranquilidad. La prima de riesgo francesa, que estaba rondando los 90, se ha ido hacia la zona de los 76. Yo creo que a la espera de cuál es el siguiente movimiento de Macron, después de que se haya atrincherado en la presidencia y ya se haya atrincherado en su mantenimiento de un nuevo primer ministro nombrado por ellos. Y el tema de Siria de momento no está afectando prácticamente a casi nada. El petróleo se mantiene alrededor de los 71-70. Brent, que viene a ser, bueno, la parte baja un poco de lo que hemos tenido durante bastante tiempo. La verdad es que para lo que hay en el plano geopolítico, el mercado está quedándose prácticamente al margen. Está empeñado en un rally de Navidad, está empeñado en que los bancos centrales continuarán bajando el tipo de interés, y esto garantiza en cierto modo que se mantendrá esta tendencia alcista de las bolsas.
¿Qué más estás viendo en el mercado?
Pues bueno, ahora mismo pues obviamente el tema del Bitcoin, que alrededor de la zona de los 100 parece que está intentando volver otra vez a mantenerse por encima de los 100 y de alguna manera nos da una señal de cuál es un poco la política monetaria de los banqueros centrales. En Estados Unidos hay la idea de que va a haber una nueva bajada de tipo de interés. La verdad es que con el dato de empleo del viernes y con una inflación bastante pegajosa no tiene sentido que haya bajada de tipo de interés, pero en cualquier caso hay una cierta sensación de que va a continuar bajando los tipos de interés. Ya veremos a lo largo del 2025, pero desde luego una política monetaria de los banqueros centrales todavía a la baja de tipo de interés sin tener del todo controlada la inflación, pues de alguna manera favorece a este tipo de activos que de alguna manera nos pretende proteger contra esta situación de los bancos centrales. Lo mismo sucede prácticamente con el oro, que se mantiene alrededor de esos 2.600, 2.700, que son prácticamente máximos históricos.
Pues es el tono, el sentimiento y son las claves. Alexis Ortega, gracias y a por el lunes. Feliz semana.
Hasta la próxima.
Adiós.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.